Las señoras gustamos de engalanarnos, a veces unos pendientes, otras una diadema, en ocasiones un collar, pero tengo aquí una fotografía de la reina Margarita de Saboya que parece toda ella un joyero andante, entre la tiara con sobreperlas, las 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas de collar de perlas al cuello, el toisón, me parece que esos son los las eslabones del toisón, dos o tres brochas y un collar de piedras preciosas, la mujer debía pesar 3 kilos más de lo que habitualmente pesaba. La mención del asunto de las joyas tiene que ver con un asunto de actualidad. Es un litigio que la Casa de Saboya ha establecido contra Italia. Cuando Italia votó en 1946 en referéndum pasar a ser república, los bienes de la Casa Real se transfirieron al nuevo Estado, incluidas las joyas de la dinastía de los Saboya. Humberto II fue el último rey italiano, que solo estuvo en el trono 33 días y finalmente marchó a Portugal al exilio. Han pasado más de 70 años de aquellos sucesos, pero los herederos de Humberto II continúan tratando de demostrar que el joyero, el conjunto de alhajas que permanecen guardadas en una cámara acorazada del Banco de Italia, son de la dinastía. Vamos a ver qué ha pasado, cómo va este juicio, qué joyas se disputan, y el que lo sabe todo sobre casas reales europeas y acude puntualmente a fin de semana es don Amadeo Martín Rey y Cavieses, médico e historiador. Muy buenos días, Amadeo.
Buenos días, Cristina.
Impresionante foto, la de Margarita de Saboya, qué barbaridad.
Sí, esas fotos se podían dar en esa época cuando realmente no tenían ningún tipo casi de límite a la hora de ponerse todo lo que tenían en el joyero, ¿no? En este caso, como vemos, es una fotografía que lleva, es collares de diamantes y piedras de color y también perlas. Por supuesto, diadema, etcétera, lo que se llama esto de aquí, que se llama un davant de corsage, o sea, es una joya grande que se pone en el pecho de
prendedor.
Un prendedor, pero grande. Y los hay mucho más grandes que ese. O sea que, en fin.
Sí, era una forma de marcar el estatus, ¿no? Supongo que también hasta de hacer política y diplomacia.
Sí, en realidad lo que se traba es de dar una imagen de dignidad, ¿no? De la persona.
Apabullar incluso al otro.
De alguna manera, ¿no? Sí, es decir, esa sensación de es la reina, ¿no? Y además, en este caso, la reina Margarita, que además era prima de su marido, del rey Humberto I, era Margarita de Saboya-Génova, pues realmente todo quedaba en casa, porque eran joyas de los Saboya. Eso es que lleva la foto que tú me has mostrado.
Pues nos hemos encontrado esta semana con un fallo, ¿verdad?, de la justicia italiana sobre este tema de las joyas.
Así es. Bueno, esto tiene una historia bastante peculiar. Resulta que cuando sale Humberto II de Italia, y tú lo has citado muy bien, sale en el año 46, después de un referéndum que algunos consideran referéndum amañado, Yo recuerdo hace muchos años en Bérgamo, en casa del senador Franco Malnati, me regaló su libro que se llama La Grande Frode, el gran fraude en italiano, donde explica con todo detalle cómo fue ese referéndum en el cual, bueno, pues parece que hubo sus más y sus menos. En realidad ganaron, bueno, lo que fue comunicado es que se había ganado por 12 millones de votos la República y 10 millones y medio aproximadamente de la monarquía.
Y fíjate que disputado incluso en las cifras oficiales.
Exactamente. Y en el año 46, por tanto, el rey Humberto II, que le llamaron el rey de mayo, por los únicos 33 días del mes de mayo y algunos de junio que pudo reinar, pues se tuvo que ir, salió del aeropuerto de Ciampino, no el de Fiumicino, en una nave, en un avión, y se fue al exilio de Portugal, un lugar que, por cierto, era muy común de exilio para
para
mucha gente, incluso también para la familia real italiana, porque también en el siglo XIX también hubo miembros de la familia que se exiliaron allí, y ahí estuvieron exiliados, como sabemos, pues los condes de París, los condes de Barcelona, por ejemplo, la reina Juana de Bulgaria también estuvo allí exiliada, bueno. En fin, Cascais y Estoril eran las zonas propias de exilio de muchas familias reales. Y ahí estuvieron. Eso es lo que pasó. ¿Y las joyas? ¿Qué pasó con las joyas? Pues las joyas, Humberto lo que hizo fue depositarlas en la Banca de Italia, en una caja fuerte, en una caja, en fin, acorazada de la Banca de Italia. y con una nota un poquito extraña que decía: para uso de aquellos que tuvieran derecho a ello. Así. Es una especie de nota críptica un poco extraña.
O por lo menos de ponerlo en manos de la justicia.
Sí, ahí quedó. Y entonces se fue y dejó esa cantidad enorme de joyas. Hay disputas sobre si esas joyas valen 300 millones de euros, que no está mal, y otros dicen que valen 17 millones de euros, que tampoco está mal, pero tampoco. Bueno, es mucha diferencia. ¿Cuál es la razón de esa diferencia? Que no se han podido catalogar, inventariar, ¿no?, como se suele decir. Y por tanto, digamos que el valor es un poco indeterminado, pero en todo caso, mucho valor.
Lo cierto es que él se las llevó de Italia, pero a su vez después las reclama el Estado. ¿Se hace con ellas el Estado?
El Estado, en realidad, lo que hace el Estado al salir en el año 46 es confiscar todos los bienes privados de la corona, vamos, de los reyes, y pasan a ser patrimonio del Estado, de la República Italiana. Claro, cuando él deja esas joyas en la Banca de Italia y no se las lleva, pues algunos interpretan que las deja porque considera que no son suyas, sino que son del Estado. Otros, como son sus descendientes, sus hijas, las princesas María Beatriz, María Gabriela, lo que hacen es decir: no, son nuestras y por tanto tenemos derecho a reclamarlas. Su nieto, que es Manuel Filiberto de Saboya, que es el duque de Saboya y príncipe de Venecia, pues considera también por lo mismo que son suyas y por tanto están reclamándolas a la justicia. Y ya lo que van a hacer ahora, como la justicia italiana, el Tribunal de Roma, ha decidido pues que son del Estado, que son de la República, pues lo que van a hacer sencillamente es hacer una reclamación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pero yo hay una cosa que no entiendo. Cuando él se va, cuando el rey se va, ¿por qué no se las lleva en una maleta si cree que son suyas, bueno, para que no ocuparan tanto?
Bueno, seguramente porque consideraba que volvería con cierta... O sea, que llegaría a volver, nunca pudo volver. Ajá. Y nunca pudo volver por una razón constitucional, porque la Constitución italiana, que se promulgó justamente después, decía en su norma transitoria 13 que los miembros, el Humberto II y sus descendientes varones no podían volver a pisar suelo italiano. Y por tanto, esa promulgación de esa constitución le impidió volver y recuperar esas joyas que evidentemente pues las había considerado que ya eran de temporal depósito, nada más.
Esto además es una norma que se repite, porque en Grecia tengo entendido que fue igual, que durante mucho tiempo los miembros de la familia real no pudieron pisar suelo griego.
Así es. Además, coincidió que yo vivía en Atenas justamente cuando, un poquito antes, llegaron ya, por fin, se pudo conseguir que el rey Constantino II de los helenos y su mujer, la reina María, Ana María, pudieran volver, y sus hijos. Y efectivamente, y también hubo un proceso judicial por parte de la familia real helena contra el Estado griego, reclamando al menos el pago de un justiprecio por los bienes confiscados a la familia. Consiguieron un pago de unos 13, 14 millones de euros que se tuvieron que repartir, pero en todo caso, lógicamente, un precio muy inferior a los bienes que habían dejado, ¿no?
Pero que a su vez eran bienes, entiendo, que también tenían que ver con la historia y los méritos del país, y por lo tanto buena parte de ellos serían de patrimonio.
Eso es lo que pasa, y es lo que pasa también, lo que pasó en España, por ejemplo. En España, como sabemos, existe ahora mismo una institución del Estado que se llama Patrimonio Nacional, que agrupa a todos los bienes de la corona, o que eran antiguamente de la corona, y que son palacios, monasterios y todo tipo de bienes inmuebles, etcétera, y eso, bueno, pues actualmente forma parte del patrimonio nacional, se llama así, patrimonio nacional, ¿no? Y eso también pasa lo mismo en Italia, no solamente eso, sino, por ejemplo, los bienes de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro, que es la orden, después de la Orden de la Santísima Anunciación, la orden más importante de la corona italiana, pues todos esos bienes que eran hospitales, que eran, geriátricos, orfanatos, que se ocupaban de atender a niños y ancianos y a personas enfermas, eso pasó a formar parte también del Estado italiano, y se constituyó como una institución dependiente del Ministerio de Justicia que se llamaba Ordine Mauriziano. Total, que lo que se ha hecho siempre, en general, es digamos, todo lo que era patrimonio, o bien de las órdenes de caballería de la corona, o bien de ellos mismos que habían quedado allí, pues pasarlos el patrimonio. ¿Por qué? Porque muchos consideran que el haber conseguido esos bienes por parte de los miembros de la familia real, en realidad era justamente por ser príncipes de esa dinastía y no porque los hubieran pagado, digamos, de su bolsillo.
Sí, o porque no fueran méritos personales, sino que eran bienes institucionales, ¿no? Lo cierto es que esta notificación de la justicia italiana, que esta semana ha determinado que las joyas de los Saboya, entre comillas, pertenecen al Estado italiano, pues son un final, no sé si definitivo, de litigios legales que van desde el año 21, con Manuel Filiberto de Saboya a la cabeza. O sea, la cosa es reñida y es compleja.
Sí.
¿De cuántas joyas estamos hablando, Amadeo?
Bueno, los cálculos que, bueno, como digo, el inventariado de las joyas no se ha realizado con detalle, pero se dice que aproximadamente hay unos 6.000 diamantes y unos 2.000, unas 2.000 perlas. Justamente la reina Margarita, de la que antes hablábamos, se caracterizaba por su enorme pasión por las perlas y usaba esos coups de chien, que se llama en francés, o sea, cuello de perro, que son esas gargantillas con enormes filas de muchas cantidades de filas.
Sí,
de perlas.
Aquí lleva una, dos, tres, cuatro simplemente de eso gargantillas. Sí.
Gargantillas, sí. Y entonces, bueno, les gustaba muchas. Entonces, hay aproximadamente entre 6.000 diamantes y 2.000 perlas, pero no estamos contando las piedras de color, que en aquella época eran muchas veces de enorme, vamos, y ahora también, ¿no? Pero de enorme valor también.
Sí, rubíes, zafiros.
Rubíes, zafiros, esmeraldas. Uh-huh. Yo me recuerdo cuando yo fui invitado a la boda de Manuel Filiberto de Saboya, que se casó en la Basílica de los Ángeles y Santos Ángeles y Mártires en Roma, en Piazza Xedra o Piazza República, y recuerdo que su mujer, Clotilde Cugó, llevaba una maravillosa, un maravilloso aderezo de diamantes y amatistas. O era diamantes y turmalinas rosas, algo así, pero era de color rosado, ¿eh? Unas piezas bastante raras, no son muy habituales. Bueno, era todo un aderezo con diadema, collar, pendientes, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso sí, todavía lo tienen y forma parte de la colección privada de la familia, que eso sí lo tuvieron.
Eso sí lo conservan.
Lo conservaron, sí.
Creo que entre las piezas más célebres está el collar de la Anunciata, la tiara de la reina Margarita, que efectivamente lleva el anagrama de los Saboya, creo que es este, ¿no?
Y el nodo de los Saboya se llama así.
Es, ajá.
El nodo de los Saboya.
Y luego pues lleva perlas como terminaciones, sí, y suspendidas en medio, y que realmente es muy famosa, o el toisón de oro que España entregó a los Saboya en 1701 y que a mí me desconcierta porque hasta donde tú me has explicado otras veces, los toisones se entregan pero se tienen que devolver.
Sí, lo que pasa es que lo que se devuelven de los toisones son los collares, que están numerados, pero lo que no se devuelven son las veneras de los toisones, que muchas veces son de una enorme riqueza. Hay algunas colecciones de toisones espectaculares, por ejemplo.
¿Pero qué son las veneras, Concha?
Las veneras son los que se llevan en el cuello.
Ah, la modalidad pequeña, prêt-à-porter.
Sí, la prêt-à-porter, digamos. O sea, el collar grande, ¿no? Sino la que se lleva colgada al cuello, y esa se la hace el propio caballero de la Orden del Toisón, ¿no? Y la hace a su gusto, ¿no? La encarga a un joyero, vamos, a un orfebre, y se hace pues con diamantes, rubíes, lo que sea, ¿no? Con tipo de piedras. Y esas sí se conservan por parte de las familias. De hecho, como decía, hay algunas colecciones espectaculares. Una de ellas está, por ejemplo, estaba, porque fue un robo en Dresden, en la Casa de Sajonia, y otra, por ejemplo, una de las más importantes, la de los Turuntaxis, príncipes Turuntaxis, que tenía una colección enorme de toisones que se subastó en la Casa de Subastas Hothbys en los años 90, ¿no? En Ginebra.
O sea que lo que se mantiene en el caso de los Saboya es la venera.
La venera.
Del toisón.
La venera son, las veneras son, hay, a veces tienen varias veneras, de, unas de un color, otras, o sea, con rubíes, otras con esmeraldas, otras con zafiros.
Míralos.
O sea, sí, sí, claro, claro.
Qué barbaridad. Sí, sí. ¿Qué argumenta Manuel Filiberto de Saboya para reclamar y retener las alhajas?
Bueno, argumenta él y argumenta también sus tías, que las joyas son joyas que pertenecen privadamente a la familia. En contra de eso, y ahí hay otra disputa más, es su primo Aimone de Saboya, considera que son bienes de la corona, que una vez fueron confiscados por la República, están incluidas también esas joyas y, por tanto, bueno, pues también forman parte del patrimonio, digamos, nacional del país. Y eso y además, y él considera además que se deben exponer en un museo. O sea, y eso ha sido causa también de algún roce entre uno y otro, entre el príncipe Aimone de Saboya, hijo del duque de Aosta, de Amadeo de Saboya, duque de Aosta, y Manuel Filiberto de Saboya, hijo de Víctor Manuel de Saboya, príncipe de Nápoles y duque de Saboya, y tal. Y por tanto, hay un pequeño roce. Yo les he visto, por ejemplo, cuando estuve en Roma, en el funeral del Papa Francisco, pues, en fin, me tocó estar sentado en una zona elevada y que podía ver bastante bien la plaza, y vi cómo estaban sentados en la misma fila, en una primera fila, estaban Aimone de Saboya y también Manuel Filiberto de Saboya, en ese caso bastante separados. Sin embargo, en la ceremonia de primera misa de entronización o de primera misa de inicio de pontificado del Papa León XIV, pues estaban juntos y hablando animadamente, ¿no? También estuvieron juntos, por ejemplo, en el funeral en el 2024 del príncipe Víctor Manuel de Saboya, padre de Manuel Filiberto, y también la gente estaba esperando a ver si se daban la paz en la misa, y se dieron la paz.
Claro.
Y eso la gente lo interpretó como ya está, ya se ha acabado la disputa, ya no hay problemas, pero lo cierto es que siempre ha habido un roce bastante...
Hombre, que son muchos millones, entre sí, 17 sí. y 300, sí, me parece que has dicho, sí. Cuesta este conjunto de joyas que se disputan los Saboya y Italia.
Italia.
Vamos a conocer, si te parece, algún personaje perteneciente a esta casa de Saboya, que en España es menos conocida para nuestro público y para mí misma. ¿Tú qué destacarías de esta dinastía?
Bueno, esta dinastía es una de las más antiguas de Europa, sin duda alguna. Es una dinastía que ha dado muchos santos, o sea, hay varios santos de la dinastía, y que, sin embargo, en el año 1860-61... pues encabezan lo que se llama la unificación italiana. No olvidemos que la península itálica antes constaba de diversos tipos de monarquías, de reinos y ducados, y, por ejemplo, el ducado de Módena, el gran ducado de Toscana, el principado, el reino de las dos Sicilias, etcétera, por supuesto los estados pontificios, y eso fue unificado justamente por los Saboya, por Víctor Manuel II, al que se le llama el padre de la patria. Si ustedes van a Roma, verán el famoso monumentísimo que se llama, o la tarta de bodas también llamada.
Sí, más bien.
Es más bien, bueno, pues que eso está en honor de Víctor Manuel II de Italia, que fue el
unificado. Con lo cual ellos empujaron, digamos, a otras dinastías fuera del juego, ¿no?
Así es.
Pretirieron a otros monarcas.
Así es. Consiguieron pues echar de sus tronos a las demás dinastías, la, digamos, probablemente la más importante, la casa de las dos Sicilias, los Borbones dos Sicilias, con capital en Nápoles, y que se tuvieron que exiliar. Primero estuvieron en un sitio bastante duro, de los Saboya contra ellos en la fortaleza de Gaeta, y al final, como perdieron este sitio los dos Sicilias, pues el rey Francisco II y su mujer María Sofía de Baviera, hermana de Sisi, por ejemplo, la famosa emperatriz de Austria, pues tuvieron que exiliarse, y al final Francisco II murió en 1894 en Viena, ¿no? Y bueno, y luego los demás también, es decir, las demás dinastías, los Módena, también los Francisco V de Módena, los Toscana, que eran archiduques de Austria también, de Austria Toscana, todos
ellos. O sea, ellos promocionan la unificación en realidad por interés personal, pensando sí. que se constituirían en una gran monarquía italiana.
Correcto, hubo tres personas artífices.
Donde los dan, las toman.
Sí, exacto. Hubo tres personas que hicieron esa unificación, que fueron Víctor Manuel II de Saboya, o sea,
Cavour
y Garibaldi. Esas son las tres, el conde Camillo Benso di Cavour, y esas son las tres personas, digamos, artífices, entre otras, de la unificación italiana, y en manos, por supuesto, de los Saboya. Posteriormente tuvieron varios reyes, no han tenido muchos, pero bueno, pues Víctor Manuel II, pues tuvieron a Humberto I, ¿no?, que se casó con esta señora, con Margarita de Saboya Génova. Después viene Víctor Manuel III, que es el padre de Humberto II y Humberto II, ¿no? Además, hay que contar, no debemos olvidar, que Víctor Manuel II fue padre de Amadeo I de España, de Amadeo de Saboya.
Sí, rey, sí, que tuvo que salir al poco también, pero que estuvo brevemente en el trono.
Sí, él llegó en 1869, llegó prácticamente para ir al funeral de Prim, que fue asesinado en la calle del Turco, aquí en Madrid. Y fue un comienzo un poquito, en fin, triste,
torcido
del reinado, y estuvo prácticamente 2 años reinando hasta que abdicó, ¿no? abdicó. Pero es un caso curioso porque fue hasta entonces nunca había habido un rey elegido por el Parlamento español. Por tanto, antes intentaron que viniera otro primo suyo, que fue Tomás de Saboya Génova, de esta rama, pero su madre, que era Isabel de Sajonia, dijo, no, a mi hijo de 16 años no lo mando a España, donde la gente estaba chalada.
Bueno, de hecho, la leyenda es que Mareo acabó hasta las narices.
Hasta las narices, y entonces, está harto, entonces me hizo un instrumento de abdicación, que es como se llama el documento, donde, bueno, echando una serie de loas a España, etcétera, etcétera, pero dijo, bueno, no, sois imposibles. O sea, me voy.
Bueno, pues la Casa de Saboya, insisto, donde las dan las tomas, aliada con la masonería y la gente del pensamiento liberal de aquella época.
De hecho, Víctor Manuel II fue excomulgado por el Papa por masón, aunque luego fue readmitido en el seno de la Iglesia.
Claro. Pues abdicó de los grandes ideales de la monarquía vienesa y de las casas reales de la época, y luego lo pagó con ese referendo que le hizo perder la corona italiana. Ahora están a vueltas con las joyas. Yo no sé si aquí con este pleito se ha zanjado todo. Con esta declaración de que se trata de joyas de la República Italiana.
Yo creo que van a seguir adelante. De hecho, ya han dicho que van a demandar al Estado italiano, a la República, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y veremos qué se dice. Vamos a esperar.
Vamos a esperar. Pues es Amadeo Martín Rey y Cavieses, que con su conocimiento de las dinastías europeas nos hace recorrer toda la historia del continente y casi del mundo, con lo cual aprendemos una barbaridad cada vez que nos hace el honor de acompañarnos en el estudio. ¡Qué bien! Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Encantado.